hay un recorte de la realidad. Son los fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad, razones en publicidad, decepciones en capacidad.
Bien, y en esta semana de la memoria por la verdad y la justicia, hay un segmento de la sociedad, hay una comunidad de nuestra sociedad argentina que también tiene sus particularidades por su origen, por su identificación religiosa, que es la comunidad argentino-judía, Beto. Mm. Y la comunidad argentino-judía que también reconoce entre ellos a muchísimas víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país. Cerca de 2.000 argentinos judíos fueron desaparecidos en los años del terrorismo de Estado. Uh-huh. Están haciendo también desde ese espacio un homenaje a las víctimas. Y seguramente esto uno busca que se replique en todo el país. Este homenaje se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires en principio. Se está, si no me equivoco, elaborando una placa que se va a erigir en el mes de abril. Pero para que nos cuente mejor sobre esto y algunos otros temitas que tienen que ver con nuestra realidad política y social, está en el aire con nosotros el periodista, sociólogo, politólogo también, ¿por qué no?, Jorge Norberto Elbaum. Jorge, muy buenos días. Beto Sepa y Mariquita Torres, te saludamos desde la 99.3 en Posadas.
Hola, buen día a ustedes. Muchísimas gracias por el llamado acá de Buenos Aires.
No, por favor. Jorge, bueno, una de las razones que motivó decir, bueno, que nos cuente él concretamente de qué se trata este recordatorio, este homenaje a los 1.800 argentinos judíos, militantes populares, como los reconocen, que está en este momento elaborando y que va a tener un acto en el mes de abril. ¿Por qué no nos contás brevemente?
Sí, efectivamente, nosotros la semana pasada, el sábado pasado, un grupo de casi 50 compañeros conjuntamente armamos la baldosa junto con el colectivo de Barrios por la Memoria acá en la ciudad de Buenos Aires, que juntos implantamos baldosa en homenaje a compañeros que han sido desaparecidos, asesinados, etcétera. Sí. Y en ese marco nos juntamos en una institución llamada el Yolen de Maturín, y conjuntamente armamos a baldosa que ahora secará porque requiere el secado, etcétera, etcétera, de 2 semanas, y en abril, todavía sin fecha, la empezaremos con la presencia de mucha gente, muchos familiares desaparecidos, muchos compañeros y compañeras que queremos rendir un homenaje a esos militantes populares, activistas, solidarios, que de alguna manera le debemos un homenaje, pensando en que 1.800 compañeros con nombre y apellidos en el marco del proceso genocida que se dio en los años 70 y 80 merecen ese reconocimiento, que son un número enorme frente al total de los 30.000 compañeros en términos de representación. Pensemos que en los años 70 había aproximadamente el 0,02% de la población argentina judía, y la representación de casi 7-8% el total de desaparecidos de estos 1.800, habla a las claras del compromiso de un sector importantísimo de la actividad argentino-judía, que obviamente militó, activó, y bueno, el proceso genocida se vengó con sus cuerpos y con sus familias. Uh-huh. Esto implica también claramente un llamado de atención a la derecha de la colectividad judío-argentina, hoy fuertemente vinculada con el PRO, con la derecha, con la derecha del gobierno del Estado de Israel, con la derecha norteamericana, cosa que pone a las claras que, como en cualquier otra colectividad o comunidad de la Argentina, existe una grieta, y nosotros, que respondemos al llamamiento argentino judío, vemos con otros ojos la realidad con respecto a cómo la ve la Daya y la AMIA, que son absolutos fulgones de cola de la derecha argentina, israelí y norteamericana.
Jorge, ahí tocaste, ¿no? Rozaste este otro tema que te ocupa y mucho, y por el cual, bueno, solemos leer tus publicaciones, seguir tu mirada sobre el tema de AMIA. Hace unos días también se supo que un abogado vinculado a Rubén Berasa asumió funciones en la disuelta unidad AMIA, y que claramente esto de alguna manera pone en serio riesgo el avance de la investigación sobre el tema AMIA, teniendo en cuenta el involucramiento del mismo Berasa en el atentado aquel, o en el encubrimiento del atentado.
Efectivamente, Mariano Friedman es quien va a sustituir de alguna manera a Sima Videla, que le habían nombrado como secretario de Estado, le rebajaron la categoría y van a poner a Mariano Friedman. Mariano Friedman es un abogado, que era un abogado de la DAIA, renunció a la DAIA en el 2008, trabajó con Marta Nercellas, en el estudio con Marta Nercellas, que era la principal abogada de la DAIA vinculada a Berasa. Y tenemos un elemento más ya denunciado sobre todo por las víctimas, la familia de la víctima, Memoria Activa, un escándalo en ese juicio por encubrimiento que de alguna manera cumple con el rol en el marco del blindaje mediático de obtener un silencio absoluto. Uh-huh. Este juicio se está desarrollando hace 2 años. Sí. Bajo el silencio más absoluto, el doble encubrimiento. Una seguidilla sistemática y vergonzosa de aprietes por parte de Garabano, que protege a los fiscales, a Mullen y Barbaquia, a Bruj, que, uh-huh, y ahora Mariano Friedman, que protege a Berasa, el macrismo, que protege a Alfino Palacios, todos ellos acusados en este juicio en el banquillo de los acusados, y el menemismo en general. Está el propio expresidente Menem en el banquillo de los acusados, está su jefe la CIDE del momento en Sorrey, etcétera, etcétera, que son de alguna manera los padres fundadores del macrismo. Uh-huh. Recordemos, y sobre todo para los más jóvenes, que Macri es insertado en la política de la mano de Menem, de alguna manera cumpliendo, si se quiere, una tarea que también había hecho Menem con Perito Ortega en Tucumán, etcétera, uh-huh, etcétera, que era incorporar a empresarios famosos, etcétera, etcétera, en el mundo de la política, deteriorando lo que se supone que es la política como un espacio de construcción del bien común y no de intereses corporativos o personales, como vemos que el gobierno actual lleva adelante. Bueno, en ese sentido, el juicio que se desarrolla ahora, que está envilecido por protecciones varias, también está ocultado sistemáticamente de otra forma, con la acusación falsa y vergonzosa a gente que, pensemos una cosa, Galeano tiene un pedido de condena por parte, después de la causa anterior que fue echado, ajá, por el Consejo de la Magistratura, tiene un pedido de cárcel de 13 años por la fiscalía, sin embargo está libre. Ajá. Ahora, gente que todavía no está haciendo, ni siquiera llegó a juicio, como Carlos Zanini, Khalil, Esteche y Elía, están presos por encubrimiento y todavía no tienen pedido de prisión. O sea, estamos frente a un vaciamiento del Estado de Derecho, a un avasallamiento de la justicia que tiene hijos y entenados y que pone preso a gente cuando todavía ni siquiera se llegó a juicio la causa, y por otro lado ya está elevada a juicio, tienen pedido de condena y están libres, y pedido de condena terribles, ¿no? Como hombres de 14 años para... O sea, estamos frente a un escenario que la misma justicia en este momento empieza a recular por la vergüenza y por el miedo de que algunas de estas atrocidades jurídicas que están cometiendo vuelvan contra ellos a la brevedad.
En el medio de todo esto aparece un además de la justicia que empieza a dar así una marcha atrás en algunas cuestiones, se abre una endija ahí donde aparece Sima Videla también responsabilizando duramente a Garabano de doble encubrimiento, ¿no? O de
cubrir el encubrimiento. Es un escándalo. Sí, es un escándalo ese juicio. El escándalo empieza incluso en el primer año del gobierno de Macri, cuando dos abogados, una de ellas Seidman, que había sido se había incorporado en la querella por parte del gobierno que maneja la Secretaría de Derechos Humanos, de la mano de Elisa Carrió, renuncia porque dice y denuncia aprietes del ministro Garabano para que la querella no pida, si se quiere, lo mismo que pedía la fiscalía de prisión contra Galeano, contra Mullen, contra Barbaro. O sea, tenemos abogados del propio Secretaría de Derechos Humanos que renuncian denunciando al, al ministro y a Bruch, y tenemos además, paralelamente, un proceso en el cual se mete preso injustificadamente, también por encubrimiento, a Zanini y otros exfuncionarios y militantes populares. Realmente esto en la historia va a ser recordado como un escándalo, tal cual como fue en 2003 la finalización del juicio de Nania.
Finalmente, Jorge, para cerrar, digo, justo todos estos temas en el marco de esta semana, que fue motivo también de esta charla, por la recordación de los de las víctimas argentinos judíos, digo, ¿qué reflexión en esta semana de la memoria, la verdad y la justicia, que si bien remite al terrorismo de Estado de la década del 70, pero cuando escuchamos y analizamos estos hechos, también nos decimos qué vigencia para hechos que están acá hoy analizando y siendo juzgados también en la Argentina, en este momento, ¿no?
Sí, efectivamente, quienes están del lado de la muerte son los mismos que tiraron compañeros al Río de la Plata y al mar, y son los mismos que ponen bombas matando inocentes en Amia, en la embajada en 92 y 94. Son aquellos que de alguna manera consideran al otro, cualquier sea su identidad del otro, como un enemigo, como digno de ser asesinado, de ser torturado, de serle robado bebés, de ser los masacrados en un edificio, etcétera, etcétera. Bueno, frente a ellos, el Llamamiento Argentino Judío va a marchar el 24 con todos los compañeros, decimos son 30.000, nosotros no perdonamos, no nos reconciliamos, y pedimos a la sociedad argentina memoria, verdad y justicia, que aquellos que, como hoy, quieren liberar a Stiff y son cómplices por omisión, por indiferencia, por hacerse los distraídos, de quebrar la memoria, y que muchos genocidas tengan o intenten tener prisiones domiciliarias, bueno, advertir que el Llamamiento Argentino Judío estará siempre del lado de los sectores populares, del Movimiento Nacional y Popular, y como fue la historia de los argentinos judíos que muchos desconocen, desde Coronel Dorrego, nada más y nada menos, de Simón Radovitsky, de Levenson, del fundador de la UOMO, de la Unión Obrera Metalúrgica, Jaime Perelman, y de tantos otros que siempre estuvieron de este lado de la grieta, enfrentándose tanto a los argentinos judíos de derecha como al resto de los sectores más conservadores y retrógrados, que lo único que quieren básicamente es la concentración de poder, la expoliación de los otros y el dominio de una patria que nosotros pensamos que tiene que ser para todos y todas.
Gracias. Jorge, lo último, por ahí en esto te pido una mirada política. ¿Cuánto tiene que ver el reflote de la investigación, el reflote y la recaratulación de la muerte del fiscal Nisman en este entramado que en definitiva no hace más que poner una nueva manta de encubrimiento sobre el peor atentado terrorista que ha sufrido la Argentina?
Y es más de lo mismo, la verdad, perdón Beto que te interrumpía,
no,
es más
de
lo mismo, es parte del mismo fenómeno que tiene, si se quiere, un montón de actores en complicidad, que son el gobierno macrista, algunos sectores de la justicia argentina vinculados a los famosos jueces de la servilleta como Claudio Bonadío, los sectores más retrógrados, guerreristas y belicistas del Partido Republicano que quieren dar de baja los acuerdos internacionales con Irán, el llamado 5+1, y que necesitan de alguna manera inventar un asesinato donde claramente hay un suicidio, y un suicidio probablemente porque a este señor, a quien conocí mucho, al fiscal Nisman, un señor a quien lo dejaron colgado de un pincel, lo mandaron a hacer un trabajo, prometieron que iba a tener la garantía de que el FBI, la CIA y la Interpol no lo iban lo iban a cuidar, y justamente uno de sus exmiembros más importantes del FBI y que luego terminará siendo titular de Interpol, Ronald Noble, dos días antes del fallecimiento del fiscal, aparece diciendo que el fiscal es un mentiroso, cosa que afirma hasta el día de hoy. Bueno, esa situación, el hecho de que su si se quiere, su manejador, Stius, le había prometido horas de grabación que no existían, uh-huh. Y que él desesperadamente llama un día antes tratando de conseguir, uh-huh. lo hacen empezar a pedir desesperadamente un revólver a tres personas, dos se la niegan, uno se la entrega, y con esa arma se suicida en el baño. Uh-huh. Más allá de todos los juegos que se quieren hacer, la verdad, tarde o temprano se va a saber, sí. Y aquellos que como Galdano inventaron una realidad van a estar en el banquillo de los acusados. Uh-huh. Veremos el día de mañana primero un jury de enjuiciamiento a Bonadío y lo veremos preso, porque realmente el escándalo que significa, ya en su versión más terrible, querer manejar los juzgados, los tribunales orales federales con que se hace, en donde se iban a hacer los juzgados, que tuvo que dar lo de baja la Corte Suprema, claro. Esto es escandaloso, tiene pocos antecedentes en la historia jurídica de Argentina, y sin duda, incluso nosotros que no somos tan jóvenes, vamos a ver cómo esta verdad va a ser puesta sobre la mesa a muy corto plazo.
Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación. Para entender un poco más de qué se trata, está bueno poder contarlo de esta manera. Muchas gracias, muy
amable. Gracias a ustedes por el llamado, que tengan buen día.
Muchas gracias, buen día.
Adiós.